Pues hemos estado con la de Escuela Bíblica de Vacaciones. Bájale un poquito el volumen, que está un poquito muy fuerte. Y así es que, bueno, el domingo pasado teníamos todo esto lleno de decoraciones. Por esa misma razón, no habíamos podido ensayar con el grupo, ¿verdad? Y hace falta, ¿verdad? Pero el Señor, el Espíritu Santo, amén, se mueve y Él lo hace todo posible, amén. Así es que gloria al Señor por ello. Gloria a Dios, amén. Le pido que busquen su Biblia, Hechos capítulo 9, y mantengamos en oración, amados hermanos, a Venezuela, amén. Es triste lo que ha pasado allá, y hay que estar orando por ellos, por los rescatistas, y amén. Y gracias a Dios por todas las naciones que rápidamente, ¿verdad? Antes que el gobierno reaccionara, ya las otras naciones estaban mandando ayuda allá. Estamos en tiempo del mundial también, ¿verdad? Hay mucho enfoque, ¿verdad?, en el mundial, y no tiene nada de malo, mis hermanos. Yo cuando tengo tiempo me pongo a ver un partidito ahí, ¿no? Y ahí estamos gritando ahí, ¿verdad? Pero sí, hay mucho enfoque en cosas, ¿verdad?, como estas, cuando el enfoque debe ser siempre en el Señor. Necesita un gran avivamiento, no solo en este país, ¿verdad?, esta nación, pero en toda la tierra. Y eso que vamos a ver el día de hoy, mis amados hermanos, estar enfocados en el Señor, amén. Es un gozo verlos a todos, les hemos extrañado a los que no habían podido venir. Yo sé que a veces también en estos tiempos, ¿verdad?, hay muchos compromisos familiares, ¿verdad? A veces llegan familiares que nomás llegan, ¿verdad? Que ni avisan y llegan, ¿verdad? Entonces, y yo sé que eso pasa, amén, pero es un gusto tenerlos la mayoría el día de hoy aquí, amén. Vamos a Hechos capítulo 9, amén. Vimos la primera parte la vez pasada. Este capítulo es un poco amplio, así que lo estamos viendo en tres partes. Hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a ver lo que se necesita, mis hermanos, para decir heme aquí, Señor, cuando queremos ser usados por Dios, amén. Y vamos a leer rápidamente, vamos a leer los versículos 10 al 16 y vamos a cubrir hasta el 22, pero vamos a leer nomás estos primeros versículos. ¿Estamos todos ahí? Amén, gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, que podemos estar una vez más aquí, Padre Celestial. Tener la libertad, Señor, de traer Biblia a la iglesia, Señor. De poder estudiar tu palabra, Señor. De no ser perseguidos, Señor, como lo son nuestros hermanos en otras naciones, Padre. Damos gracias, Señor, y pedimos perdón, Señor, por lo mucho que descuidamos tu palabra, Señor. Cuando debemos de atesorarla, leerla, meditar en ella de día y de noche, como dice tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pido que hables a cada uno de nosotros, Señor, Padre, porque tu palabra tiene poder, Señor. Y tú puedes usar, Padre bendito, a este siervo inútil, Señor, para, Señor, hablar a cada corazón aquí presente, Padre. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Úsame, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús te digo, heme aquí, Señor. Amén. Amén. Cuando vine yo a esta nación, mis hermanos, yo tenía 15 años cumplidos y yo no sabía lo que era tener un padrastro, ¿verdad? Pocos años antes me di cuenta de que tenía padrastro, ¿eh? Mi madre no nos había dicho a los niños más que todo, ¿no? Y al llegar aquí, mis hermanos, los primeros 10 años, mi padrastro me aguantó los peores años de mi vida. Ustedes saben, ¿verdad? Los años de la adolescencia, los años de la locura, los años de donde uno cree que se lo sabe todo, ¿verdad? Entonces teníamos muchos problemas él y yo. Yo iba a cumplir los 25 años cuando yo entregué mi vida al Señor. Y mi padrastro, don Paco, tenía todo el derecho de no creerme cuando yo me senté con él y con mi madre y les dije lo que el Señor había hecho en mi vida, que sentía que el Señor había cambiado mi vida, y le pedí perdón a él y a mi madre por la forma de cómo me había portado con él, más que todo, ¿verdad? Por todo el dolor que le había causado yo a él. Pero él, conociendo el poder transformador del Señor, mis amados hermanos, él creyó que el Señor en verdad me había transformado. Y no solo él creyó, mis hermanos, pero él les contaba a todos les contaba lo que el Señor había hecho en mi vida, ¿no? Quizás él les contaba todas las que yo le causaba, ¿verdad? Todos los problemas que yo le causaba a todos ellos. Y él llegó y no vas a creer lo que ha pasado, ¿verdad? Y él les contaba a todos ellos. Los siguientes 5 años de su vida fueron una relación de padre e hijo. Yo hasta llegué a decirle papá, imagínense. Y él me decía hijo. Entonces, el Señor se lo llevó a su presencia en 1999. Pero fueron los mejores años, ¿verdad?, que pudimos tener esa relación como padre e hijo. Hoy vamos a ver un nuevo personaje en Hechos capítulo 9 que acabamos de leer, a Ananías, el cual tenía todo el derecho de no creer que Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que había causado tanto daño, tanto mal a la iglesia, a los santos, podría haber cambiado. Y veremos que no solo cree, sino que lo recibe como hermano. Y seguramente, pues él contó a todos lo que Dios había hecho en el perseguidor de la iglesia, así como mi padrastro les contaba a todos lo que el Señor había hecho en mi vida, ¿no? Hoy vamos a ver que lo primero que hay que hacer para ser usado por Dios es decir, heme aquí, Señor. No sé si lo puse como punto en la pantalla, pero hoy vamos a ver que lo primero que hay que hacer para ser usado por Dios es decir, heme aquí, Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen heme aquí, Señor? O dicen, heme aquí, Señor, manda otro. Como le dije yo hace 7 años, cuando el Señor, ¿verdad?, me puso como pastor acá. El título de esta enseñanza es, heme aquí, Señor, como ven en la pantalla, ¿ven? Vimos la semana pasada que Saulo iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, ¿no? Y que llevaba cartas de arresto también, y que iba camino a Damasco cuando el Señor se le aparece como una luz más radiante, más brillante que el sol en mediodía, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? Y le dice él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo que entrara en la ciudad de Damasco, si te recuerdan, y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y como él estaba ciego por el resplandor de la luz, ¿verdad?, dice que lo llevaron de la mano a él a la ciudad y estuvo ahí, ¿cuántos días? 3 días. Gracias. 3 días ciego, sin comer y sin beber nada. Así que este es el comienzo de Saulo, amados hermanos, de Pablo, ¿no?, como una nueva criatura en Cristo. Y como la obra de Dios es perfecta, lo que él comienza, lo termina, lo lleva a su cumplimiento. ¿Amén? Él había comenzado una obra con Saulo y no lo iba a dejar así. Él ha comenzado una obra en ti y no te va a dejar así tampoco. ¿Amén? Él completará la obra en cada uno de nosotros. Amén. Así que veremos un nuevo personaje, Ananías, ¿no? Este es el segundo Ananías que es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del primero, el primer Ananías? Ananías y Zafira, ¿no? El que cayó muerto, ¿verdad? Por mentiroso, ¿no? Gracias a Dios que ya no caen muertos los mentirosos en la iglesia, porque no, hombre, tuviera funerales todos los domingos, no todos los sábados. Gracias a Dios. Allá nos decían a nosotros en la otra iglesia, ¿verdad? Aquí están mis amados de familia aquí que nos decían, no sea mentiroso, usted ya sabe a dónde van los mentirosos. Y nosotros decíamos, al pacto, decíamos, pues a la iglesia, ¿verdad? Pero no, aquí no se dice así, ¿verdad? ¿Dónde van los mentirosos? A Calvary Chapel, North Long Beach, no. Pero gloria al Señor por su gracia, amén. Amén. Porque por su gracia somos salvos, amén. Por su bondad no hemos sido nosotros consumidos, ¿no? Entonces este es el segundo Ananías mencionado. El otro era Ananías y Zafira. Este segundo Ananías nomás aparece en este acontecimiento aquí. Y después es mencionado por Pablo cuando Pablo está relatando su conversión, ¿verdad? Y vamos a ver tres cosas, mis hermanos, tres cosas de enfoque en el texto de hoy que veremos de parte de este Ananías. Tres cosas que hizo él, ¿amén? Creo que la puse en la pantalla. Tres cosas: es un acto de fe, un acto de perdón y un acto de aceptación. Son tres cosas que necesitamos para ser usados por Dios. Amén. Tener fe, perdonar, amén, y aceptar. Amén. Vamos otra vez al versículo 10. Ahí tiene su Biblia. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Más adelante, en el capítulo 22, este libro de los Hechos nos da más detalles acerca del carácter de este Ananías. En Hechos 22, creo que está en la pantalla, versículo 12, Pablo hablando de él, dice: entonces uno llamado Ananías, varón que piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo lo describe a Ananías como varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos de donde él moraba. Existe otro Ananías en el Antiguo Testamento que es como, mis hermanos, va a ver cómo es este, es muy similar a este otro Ananías. Lo único que el otro Ananías en el Antiguo Testamento comienza con H, Ananías con H, ¿no? En Nehemías capítulo 7 de Nehemías, en la pantalla, versículo 1 y 2, dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón ¿de qué? De verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Dice que Ananías era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. O sea que había muchos que tenían el temor de Dios en Jerusalén, pero él sobresalía ante todos los demás. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ser como este Ananías nosotros? ¿Amén? Necesitamos ser como Ananías de Nehemías, varones y mujeres de verdad temerosos de Dios más que muchos. ¿Amén? Ahora, este otro Ananías de Hechos dice la Escritura que él era varón piadoso. ¿Pero ven la similitud? Varón de verdad, varón piadoso según la ley, y de buen testimonio, ¿verdad? Ante todos los que donde él moraba. Varón piadoso. La piedad, mis hermanos, es la devoción y reverencia a Dios La piedad es devoción y reverencia hacia Dios manifestada en nuestro vivir. Hice la pausa porque, ¿verdad? Y reverencia, no quería decir irreverencia, ¿verdad? Porque ahí estaría diciendo otra cosa, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Devoción y reverencia hacia Dios manifestada en nuestro vivir. Tener devoción y reverencia hacia Dios es conducirse en el temor de Jehová. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Todos deberemos de memorizarnos. Lo sabemos de memoria, pero sabemos que es Proverbios 1:7. ¿El principio de qué? De la sabiduría es el temor de Jehová. Y añade, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Tener devoción y reverencia hacia Dios es andar piadosamente. Y si andamos piadosamente, mis hermanos, nos evitamos de muchos dolores, de muchas dolencias, andar piadosamente. Porque hay consecuencias cuando hacemos lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la piedad? Impiedad. Si andamos impíamente y sin el temor de Dios, vamos a tener que atenernos a las consecuencias, ¿verdad? Cuando quebrantamos la ley, yo tengo que ir a traffic school antes del fin de julio, mis amados hermanos, ¿no? Pude haberlo peleado, ¿verdad? Pero dije, no, está bien. Ya años que no voy a traffic school, voy a ir, ¿verdad? Una vez al año no hace daño. Pero sí, iba en una zona de escuela que dice que hay que ir a 25 millas por hora cuando los niños están presentes, pero no había niños. ¿Verdad? Yo pude haberlo peleado, eran las 8:45, ya los niños estaban adentro, pero bueno, dije yo, bueno, voy a ir, ¿verdad? Así que pagué la multa y voy a ir. Así es que ahí les cuento, a ver qué aprendo, ¿no? Pero un ejemplo, mis hermanos, digamos que usted va manejando a 80 millas por hora en el freeway, ¿verdad? Y usted de pronto ve una patrulla allá a lo lejos, ¿no? Y hasta ve que ya lo tienen ahí con el radar, ¿no? O uno de esos de la motocicleta. Y yo lo vi, fíjese. Yo pasé primero para dar una vuelta en U, pero una vuelta, ¿cómo se llama? Legal en U, ¿verdad? Y yo lo vi que estaba ahí, pero no pensé, ¿verdad? Y después cuando voy viendo, me tenía así, ¿verdad? Ay, dije, y me paró. Pero digamos que usted va y usted ve a este policía, ¿verdad? Que está ahí con su radar. Bueno, cuando usted ve a ese policía, usted inmediatamente, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Su corazón empieza a palpitar. El cerebro empieza a mandar señales, ¿verdad? Y de quitar el acelerador, ¿no? Hay quienes aceleran más, ¿verdad? Por ¿cómo se llama? Del miedo, ¿no? Pero le dice el cerebro que quite el acelerador, que ponga un poquito el freno, pero que no mucho, ¿verdad? Porque no va a haber ese, ¿verdad? Y porque ahí sí lo agarran a uno, ¿no? Cuando ven eso ahí, lo dicen. Yo he estado en otra vez que otro ticket que me dieron, ¿verdad? Que lo traté de pelearlo y dijeron, no, de que vimos cuando el carro se tambaleó ahí cuando puso el freno. Bueno, pero no es mucho, mis amados hermanos, no me dan muchos tickets, no crea. Tengo el récord limpio. Bueno, ahorita está, ¿verdad? Tengo que ir a la escuela, ¿no? Para quitarlo, ¿no? Pero usted, ¿qué hace? Usted mira el velocímetro, ¿verdad? Para ver que baje la velocidad a los 55, a los 60 millas por hora, ¿no? Ya cuando le pasa al policía, ¿qué hace usted? Me va viendo ahí, viendo que no venga detrás de usted, ¿verdad? Orando. Ahí sí nos volvemos cristianos todos, ¿no? Ahí hasta en lenguas oramos, ¿eh? ¿No? Y empezamos a orar, ¿no? Y viendo que no venga detrás de usted, ¿verdad? Hermanos, la presencia del policía ha producido en usted un respeto profundo por las leyes de tránsito. En ese instante, siempre que hay policía presente, los conductores se ajustan a la ley por el respeto a la autoridad del policía. O sea que la presencia del policía, que no puede estar en todas partes, ¿verdad? En todo el tiempo, produce un respeto profundo por su autoridad. Ahora, Dios es omnipresente. Él está en todas partes. No nos podemos esconder de Él. Andar piadosamente es andar siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestro conducir. Amén. Si anduviéramos de la policía aquí, ¿verdad? Todo el tiempo, entonces andaríamos siempre respetando las leyes, ¿no? Pues el Señor está ahí con nosotros, ¿por qué? ¿Verdad? No tenemos un respeto, una reverencia más a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Amén. Así que Ananías es varón piadoso y de buen testimonio. Amén. Y el Señor Jesús llama a Ananías en visión y él responde: heme aquí, Señor. Amén. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Notemos, mis hermanos, un contraste entre Saulo y Ananías. Cuando el Señor llama a Saulo en el versículo 4, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Ananías, ¿qué es lo que le dice solamente? Ananías, ¿verdad? No le dice nada más. Ananías. La respuesta de Saulo es: ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? La respuesta de Ananías es: heme aquí, Señor. Aquel no, Saulo no sabía quién era, quién le estaba hablando. Ananías sí. Heme aquí, Señor. A Saulo el Señor lo tuvo que tumbar del caballo. No sabemos si fue del caballo, pero lo vimos la semana pasada, ¿no? Pero lo tuvo que tumbar a tierra, mis hermanos. Y cuando Saulo rinde su vida diciendo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso es lo equivalente a: heme aquí, Señor. Cuando Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, en ese momento comienza la transformación de Saulo. Ahora él cree y dice: heme aquí, Señor. Lo dice de una forma distinta. Lo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad que es lo mismo? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en el original se traduce así: ¿cuál es tu voluntad? Amén. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? Tenemos que pedirle su voluntad todas las veces que oramos. Amén. Porque no sabemos, nosotros no sabemos lo que hacemos. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces el Señor le da las siguientes instrucciones a Pablo: levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Las instrucciones de Ananías son: levántate, ve y busca en tal y tal parte de la ciudad a Saulo. Ahora están postrados ante Dios. Los dos están postrados ante Dios. Uno tuvo que ser postrado, ¿verdad? La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Así que nosotros doblamos nuestra rodilla ya, amén. De nuestra voluntad, Señor, nos rendimos ante ti. Así estaba Ananías, pero Pablo tuvo que ser postrado, amén. Ananías postrado por su propia voluntad, pero ambos les dice el Señor: levántate y ve. Para ser usados por Dios, no sé si lo puse como punto, para ser usados por Dios es necesario postrarnos ante Él. Postrarnos ante Él para ser usados por Dios. Para que Él nos diga: levántate y ve donde quiero que vayas. Amén. Es ser como María, la hermana de Marta, que escogió la mejor parte. Marta estaba sirviéndole todavía, ¡ay, Señor! Pero María estaba ahí adorándole, ¿ven? Es lo que necesitamos hacer nosotros. Escoger la mejor parte, estar postrados ante Él. ¿Amén? Entonces el Señor manda a Ananías a una calle en la misma ciudad donde se encuentran ambos hombres, a una calle llamada, ¿qué? Derecha, ¿no? Esta calle se llamaba derecha, mis hermanos, porque era y todavía es una calle derecha. Vea, bonito nombre que le dieron, ¿no? Es una calle recta. Y esta ha llevado varios nombres. Ahí le muestro el mapa, no sé si se puede ver bien, pero esa es la calle, la derecha, la calle derecha. Ha tenido varios nombres. El nombre en latín se llamaba la vía recta. ¿Verdad? Latín, de ahí viene, ¿no? La vía recta. En musulmán también, ¿verdad? Se llamaba Al-Shari al-Mustaqim. Ah, aquí Al-Shari al-Mustaqim, ¿verdad? Esta se llama la senda derecha o el camino derecho también, ¿verdad? En árabe. Esta era una calle, mis hermanos, literalmente recta, como ven ahí, ¿no? Corre 1,500 metros de este a oeste. Eso es aproximadamente una milla, ¿verdad? Que se encuentra, mis hermanos, en la parte del antiguo Damasco, en Siria. Los romanos le pusieron otro nombre, también ven ahí, Decamanus Maximus, era el nombre de esta calle en romano, ¿verdad? La calle principal romana. Y la siguiente foto, mis hermanos, si usted viaja allá o ya algunos tal vez ya viajaron, ¿verdad? Y han podido ver. Aquí esta es la calle, es donde comienza o termina, ¿verdad? Dependiendo, esta calle derecha, mis hermanos. O sea que esa calle está ahí, ¿verdad? Como prueba, mis hermanos, que esto no es un cuento de hadas, ¿amén? La palabra de Dios es real y viva y eficaz, ¿amén? Entonces, las instrucciones para Ananías son: levántate, ve y busca a Saulo de Tarso en la calle derecha en casa de Judas. Y le dan la razón por qué lo está mandando ahí, ¿amén? La razón es porque he aquí el hora. ¿O qué está haciendo él ahí? El Señor lo sabe todo, ¿eh? Porque he aquí el hora. Y por eso, mis hermanos, creo que lo dije el domingo pasado de que seguro que él, ¿verdad? Porque no comió ni bebió nada, estuvo ahí 3 días, seguro que estaba él en ayuno y oración, ¿verdad? Conociendo a Pablo, ¿verdad? En sus escritos podemos ver de que este hombre estaba orando esos 3 días, ¿no? Y el Señor lo dice aquí, lo comprueba. Él ora, ¿verdad? Versículo 12, ahí continúa y dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, mis hermanos, ¿quién de nosotros en el lugar de Ananías le diríamos: Señor, voy volando a la boca del león? ¿Verdad que no? Y gracias a Dios por Ananías, mis hermanos, por ser tan sincero, ¿verdad? Y por demostrar su inquietud ante el Señor, mis hermanos, de lo que el Señor le está mandando a hacer. Como: Señor, ¿estás seguro? ¿Qué diríamos nosotros, mis hermanos? Espera, Señor, me estás diciendo que el que tanto ha perseguido a tus hijos, el que ha causado tanto daño a la iglesia, se encuentra en este momento ciego. ¿Qué le diríamos nosotros? Pues, Señor, déjalo ciego para que ya no nos persiga, ¿verdad? Eso es lo que diríamos nosotros, ¿no? ¿Para qué voy a ir a orar por él para que recobre la vista y me atrape a mí mismo ahí, ¿verdad? Y me arresten. Bueno, a saber si esas cosas pasaron por la mente de Ananías, ¿no? Se pueden ustedes imaginar, ¿no? Ponerse en su lugar y no hay. Pero el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Él conoce hasta todos nuestros pensamientos. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Lo afirma con el siguiente versículo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Le da el plan, le dice el por qué, en detalle se lo da, ¿no? ¿Cuántos aquí en sus trabajos nos ponen a hacer algo, ¿verdad? Y no nos explican para qué. Y nos dicen, no, nomás tú hazlo. No, pero es que yo pienso, no, pero es que no te pago para pensar, tú hazlo, ya estuvo. Así nos decían a nosotros, mis hermanos. Hay jefes que no comparten la estrategia, no comparten el plan con sus empleados, ¿no? Son pocos los que comparten el plan con sus empleados. Son pocos los que tienen una misión y la comparten con sus empleados. Son pocos, mis hermanos, los que toman en cuenta a sus empleados, que los incluyen y les comparten el propósito de sus planes. El Señor aquí comparte sus planes con Ananías para con Saulo. Ve, le dice, porque lo he escogido como instrumento. Ve, le dice, porque él va a llevar mi nombre ante gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Y verdad que los que ya leyeron todo el capítulo, todo el libro de Hechos, sabemos que el Señor, ¿verdad?, cumplió su plan aquí, ¿no? Y le dice otra parte, que es mi parte favorita, que yo estando ahí como Ananías, ¿verdad?, al oír esto, ¿verdad?, donde le dice que ve porque le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mí. Yo le hubiera dicho, ay, Señor, hubieras comenzado con eso y voy rapidito, ¿no? Ay, para que reciba su merecido, ¿no? Pero no, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Me encanta, mis hermanos, cómo Ananías va directo al grano en su oración. Amén. No se inventó una larga oración, ¿verdad? Como aquellos que se les dice que oren por los alimentos y se ponen a orar 30 minutos y estamos ahí, ¿no? Y después hasta las tripas empiezan a hacerle segunda a él, ¿no? Y más que todo, si estamos en un lugar donde hay moscas y estamos con los ojos medios abiertos, ¿verdad?, espantando las moscas. ¿Han visto aquel niño que está orando este señor y el niño está así, ¿ve?, agarrando un pedacito de comida y se lo lleva a la boca, ¿no? Él va directo al grano, amados hermanos. Fue directo a lo que el Señor le mandó. No es necesario inventarnos cosas, mis amados. Hay que ir directo a lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no? No hay que hacer un gran A. Fue directo a lo que el Señor le mandó. Y mis hermanos, aquí vemos un acto de fe de parte de Ananías, porque creyó lo que el Señor le dijo de Saulo y fue de inmediato. Entra en la casa, pone sus manos sobre el ex perseguidor de la iglesia y le dice una cosa. ¿Cómo le dice? ¿Qué es lo primero que le dice? Hermano Saulo. Wow, mis amados hermanos. Hermano Saulo. No vino, hey, ¿es cierto? ¿Será cierto? ¿Será? Le voy a decir, hey, amigo, para ver hasta que me lo demuestre que sí, en verdad, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? No, hermano Saulo. Ananías creyó que Saulo había sido salvo. Y claro, mis hermanos, el Señor se lo dijo directamente, pero ¿cuántas veces el Señor nos habla a nosotros y no creemos? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios, nos habla el Señor a través de su palabra y no creemos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón y aún no creemos, ¿no? Somos como Tomás, que hasta no ver, no creer. Ananías creyó en el poder transformador del Señor y acepta a Saulo como hermano. Y viene y ora por él. Amén. Y qué bonito es encontrarnos. Tal vez usted se haya encontrado con amigos, tal vez de la infancia, ¿no?, que ahora son creyentes. Y usted también, ¿no? Y qué bonito es ahora, ¿no? Que tal vez hasta personas que tal vez a usted le caían un poquito mal, o usted le caía mal a ellos, ¿verdad? Pero que ahora, ¿verdad?, ambos siendo hermanos en Cristo, ¿verdad?, es otra dimensión la amistad, ¿no?, la hermandad que existe, ¿no?, como hermanos en Cristo, ¿no? Yo sé que ustedes conocen personas así, ¿no? Una vez yo estábamos allá por los 90, cuando Marcos Witt hacía sus conciertos, estábamos en un concierto y me voy viendo a un compañero del colegio, de la universidad, y nos quedamos viendo, ¿qué estás haciendo aquí? Soy cristiano, yo también, y así, ¿verdad? Y nosotros platicamos antes, pero nunca platicábamos de las cosas del Señor, ¿no? Estábamos en el gimnasio de la escuela, y ahora, pero wow, ¿no? Y ahora, no, y la cosa es que el Señor lo usó grandemente. No sé si ha escuchado de un cantante que se llama Enrique Higa. Enrique Higa. Y él es maestro de una escuela. Él grabó un CD. Pero cómo el Señor lo usó y lo está usando a él. ¿Amén? Imagínense, yo nunca me pude imaginar yo estar platicando con él, ¿verdad? De cosas que, ¿verdad? Que ni... ¿Para qué mencionárselas? Pero, y ahora, ver lo que el Señor está haciendo en él. Y seguro que tal vez él va a ver. Él, ¿cómo se iba a imaginar que iba a ser pastor también, ¿no? Así es que gloria al Señor, amén. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue, ¿qué? Bautizado, amén. Un capítulo anterior, el etíope eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? En ese mismo instante que él creyó, Saulo rinde su vida al Señor, pasa 3 días en oración, recibe la vista después que Ananías ora por él y al levantarse él es bautizado. Qué tremendo, ¿no? Si ya creíste y rendiste tu vida al Señor, te falta ser bautizado. Bautízate en los siguientes bautizos que habrán, que creo que va a ser en agosto, amén. O lo podemos tener antes, si quieres ya, el sábado, ¿verdad? ¿Alguien tiene piscina, alberca aquí? Ahí, vamos. ¿Alguien quiere ser bautizado? Vamos, este sábado, bautismos. ¿Cuántos dicen M aquí, Señor? Amén. Ah, ya hay uno, amén. Amén. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, wow, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Note que él se bautizó antes de ¿qué? De comer. Ni comió, mis hermanos. Levantándose, se bautizó y después, dice, habiendo tomado alimento. O sea que después, dice, que recobró fuerza, ¿no? Y así, ¿verdad? 3 días sin comer, ahí fue a ser bautizado. Qué gran ejemplo nos da Saulo aquí, ¿verdad? También vemos aquí, mis hermanos, un acto de perdón. Acto de perdón y el otro que es aceptación de parte de Ananías y de los discípulos, como acabamos de leer, ¿no? Ya que el texto dice aquí que él estuvo con los discípulos por varios días, ¿no? Y que Ananías le dijo, hermano Saulo, lo primero que él le dijo, ¿no? Aceptándolo ya como miembro de la familia de Cristo, ¿no? Algo muy interesante, mis hermanos, es el verbo estar en este último versículo que acabamos de leer, cuando dice que estuvo Saulo, ¿verdad? Algunos días con los discípulos. Hemos visto este verbo anteriormente, yo creo que hace unas 2-3 semanas. El verbo es hinomai, que ven en la pantalla. Hinomai quiere decir llegar a ser, originarse, to become, para los que hablan inglés, suceder, come into being, ser hecho, realizarse. Es el verbo que tiene la misma raíz de la palabra Génesis, en el origen de todas las cosas. O sea que no fue un simple estar de Pablo con los discípulos, no fue una simple estadía junto a los otros discípulos, sino que se convirtió en parte de los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Se añadió a ese grupo. No es que como que lo estaban ahí babysitting him, ¿verdad? O para ver si era cierto. Estaba en observación para ver si era verdad su conversión. No, ya él era parte de ellos. Amén. Saulo fue transformado, mis hermanos, literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y lo vemos rápidamente, mis hermanos. Viene versículo 20 al 22 para ya ir concluyendo. Dice, enseguida, ¿qué? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Enseguida quiere decir que inmediatamente, enseguida. O sea que él enseguida comenzó a servir al Señor predicando en las sinagogas. Amén. La vez pasada él presenció cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, debatía con los amigos de Pablo, ¿verdad? Y los avergonzaba con el espíritu que él hablaba, dice, ¿verdad? Ahora él está haciendo lo mismo y está aquí confundiéndolos porque estos, ¿verdad? La forma, el espíritu que él les hablaba también está haciendo lo mismo que hizo Esteban. Así que gloria al Señor. Amén. Para concluir, unas aplicaciones, amados hermanos. La primera es, para ser usados por Dios, debemos saber perdonar a los demás. No podemos servir al Señor sino si en nuestro corazón hay alguien que tal vez nos haya hecho algo y no podemos perdonar. Si hay alguien aquí que no puede perdonar a alguien y quiere servir al Señor, primero perdone antes de decir, heme aquí, Señor, úsame. Amén. Si Ananías hubiera dicho, no, Señor, con ese hombre yo no me meto, tú no sabes lo que este ha hecho, ¿verdad? Como así dicen, bueno, es que tú no sabes lo que me hizo esta persona, ¿verdad? Pero imagínese, si yo le hubiera tenido esa actitud, pues el Señor hubiera mandado a otro, no hubiera sido Ananías, su nombre queda aquí grabado en el Nuevo Testamento como alguien, ¿verdad?, que fue usado para ir y orar por el apóstol, ¿verdad?, que más libros escribió, más epístolas escribió en el Nuevo Testamento. Imagínense, ¿verdad?, qué privilegio para Ananías. Todo lo que él hizo, solo es eso lo que está ahí en la Biblia, ¿no? Pero mire, qué tremendo, ¿no? Tal vez hay alguien aquí que haya predicado a Cristo a alguien que ahora es un gran evangelista. Pues mire, el Señor lo usó, ¿verdad? Ahora, segundo, no subestimemos el impacto que puede hacer lo que el Señor nos manda hacer. Tal vez nosotros pensemos, no, pues no veamos como poca cosa, ¿verdad?, lo que el Señor. Aquí, mis hermanos, al venir a Calvary Chapel, aquí, donde me di cuenta, mis hermanos, que para servir al Señor, ¿verdad?, porque uno está acostumbrado a los puestos, ¿verdad?, de privilegio, estar ahí arriba, enfrente, ¿no?, ¿verdad?, pero estar sirviendo allá, sí, ¿verdad?, escondidas, detrás de las escenas, o limpiando, ¿verdad?, hay iglesias que no, eso, ¿verdad?, eso no es para mí, ¿no? Pues yo soy graduado del seminario, ¿no? Yo quiero predicar. Tercero, la gente se fija en tu pasado, pero Dios se fija en tu futuro. Ananías no tenía idea del impacto que Saulo iba a causar, porque él solamente miraba lo que Saulo había hecho a la iglesia. Pero no sabía lo que el Señor iba a hacer con Saulo, ¿verdad? No tenía idea. Hasta después dijo, wow, gracias a Dios que obedecí, que fui. Amén. No nos fijemos, mis hermanos, en el pasado de nuestro ni de los demás, ¿verdad? El Señor puede hacer grandes cosas. Amén. Nosotros debemos de fijarnos en el Señor porque solo Él conoce lo que está delante de nosotros. Amén. Fijémonos solamente en el Señor porque solo Él sabe lo que está delante de nosotros. Solo Él sabe lo que va a pasar el día de mañana. Como ejemplo, mis hermanos, quiero darle este ejemplo en la pantalla de las carreras de remo. Como ven ahí, los que van remando no ven lo que está delante, ¿verdad? O detrás de ellos. No lo pueden ver. Solamente el capitán ve lo que está al frente y él les va dando instrucciones cómo ellos deben de remar. El que, pues, no sé, el que quita su enfoque del capitán y quiere ver dónde van, ¿verdad? O y si todos hacen eso al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Hasta puede que estén remando en círculo, ¿verdad? Terminen remando en círculo, cada quien va por su lado, ¿no? Como nos toca a veces, ¿no? Cuando en la alabanza que nos equivocamos, ¿no? Pero yo sé que usted no se da cuenta, nomás que los que saben de música, ay, el hermano se equivocó, ¿verdad? Pero mis hermanos, si estos quitan su enfoque del capitán, pues van a terminar, ¿verdad? Remando en círculo y no van a ganar, ¿verdad? Así que mantengamos nuestro enfoque fijo en nuestro capitán, que sabe para dónde vamos. Amén. Esto me ministra como no tiene idea, porque yo mañana y el martes he estado bien preocupado por una junta que tengo el martes y la preparación para esa junta, mis hermanos, y no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Y hoy venía así, yo venía bien preocupado, venía platicando con el Señor y me ministró en esto, ¿verdad? Que yo no debo preocuparme, yo tengo que mantener mi enfoque fijo en el capitán, que él sabe lo que va a pasar mañana, el martes, miércoles, amén. Así es que no quitemos nuestro enfoque del Señor, amén. Si hay algo que quiero que nos llevemos a nuestros corazones es eso, no quitemos nuestro enfoque del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Señor, por el tiempo que tenemos, Señor, cada vez que nos reunimos, Padre Celestial. Gracias por cada hermano, hermana, los niños, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Y pedimos, oh Dios, Padre, y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, miramos hacia atrás. Muchas veces, Señor, en vez de ir remando, Señor, miramos hacia atrás, Señor, y no escuchamos la orden del capitán, Señor, de tuya, Señor, y quitamos nuestro enfoque de ti, Padre. Yo te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, Padre. Te ruego, Señor, por todo lo que está pasando también, Señor, en el mundo ahorita, Padre Celestial. Y, Señor, lo que el mundo necesita es poner su enfoque en ti, Señor. Y es lo que nosotros queremos, Señor, y tenemos que hacer, Padre. No quitar nuestro enfoque de ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, el día de mañana tú ya estás ahí, Señor. Gracias te damos, Padre, y te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Hablando del futuro, nosotros sabemos que el Señor viene por su iglesia, amén. El Señor viene por nosotros, mis hermanos, así es que ¿de qué nos sirve preocuparnos por el mañana cuando en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede estar aquí, puede venir por su iglesia y nosotros seremos transformados y le veremos a Él en las nubes como dice la palabra de Dios, amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar que el Rey viene, amén, por su iglesia. Él es el Rey infinito en poder. Que viene a su pueblo a llevar.
siervo sea, pues mi vida compró con su amor. Eres el rey, lo confiesa mi ser, eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar.
¿Estamos listos? Amén. Cuando el Señor venga por nosotros, amén. Amén. Que el Señor nos encuentre sirviéndole a Él, amén. Que no nos encuentre haciendo algo que vaya a impedir que nos vaya a dejar acá, ¿no? Amén. Estar, hermanos, atentos, amén. Amén. Confiados en el Señor, sí. Enfocados en Él, amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, y pedimos que bendigas el tiempo de compañerismo en este momento, Padre Celestial, y gracias por cada hermano, hermana aquí presente, Señor, bendíceles, ayúdales, Padre bendito, conoces todas las necesidades, Señor, levantamos al baby Isaac en este momento, Padre Celestial, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre él, Padre bendito, y rogamos, Señor, por Venezuela también, Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno, por la misericordia tuya, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, su pueblo dice,
amén.
Amén. Estamos despedidos, Dios me lo bendiga, amén.